el cambio. Vivimos en un mundo de gemidos donde la creación gime, la creación gime, y a menudo estamos gimiendo. Vivimos en un mundo donde el pecado y el pesar confunden, y el quebranto es, el quebrantamiento está por todos lados, y a veces puede cegarnos tanto a quién es Dios y quiénes somos nosotros, y quiénes somos unos y otros, cómo nos vemos unos a otros. En Primera de Tesalonicenses, si no está ahí, puede buscar la página 986. Es el principio de la carta que hemos estado estudiando, pero estamos al capítulo 5. En Primera de Tesalonicenses hemos estado aprendiendo que estamos diseñados para más, destinados para más. Dios nos ha creado y nos ha llamado para más. Estamos destinados para más. Sin embargo, el sufrimiento tiende a retar esta verdad. Y los tesalonicenses sabían de esto. En 1 Tesalonicenses 1:6 dice, recibieron la palabra en mucha aflicción desde el principio. Tan pronto confiaron en Cristo, había oposición, había antagonismo, había dificultad, había sufrimiento. Así que la pregunta con la que queremos batallar es, ¿cómo mantenemos una mentalidad de destinados para más cuando el sufrimiento nos hace sentir que estamos destinados para menos y arrebata este sentido de del amor soberano de Dios? A menos puede sentirse así. Una de las razones es la obra del Espíritu, que Romanos 8 describe que Heather estaba cantando, que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden ser expresados. Aun cuando no nos damos cuenta, él está haciendo esto por nosotros, pero cercanamente relacionado a la obra del Espíritu de aliento es su obra a través de nuestros hermanos y hermanas que hablan palabras de aliento. Y lingüísticamente hay una conexión ahí. La palabra principal para aliento o ánimo es paracaleo. Es una palabra que quiere decir exhortar, urgir, alentar. Paracaleo en griego. Y esa palabra, el verbo, ocurre 8 veces en Tesalonicenses, primera de y el sustantivo una vez. Pero hay una palabra similar, paracleto, que es la palabra que se usa en referencia cuando Jesús dijo, enviaré un consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, que es una palabra relacionada a paracaleo, que es un consolador, uno que viene al lado, un mediador, un intercesor, alentador, que está dentro de nosotros y al interceder a nuestro favor y clamar por nosotros. Pero la palabra similar es, llama a nuestros hermanos y hermanas a un ministerio de aliento. Y esto es de lo que queremos aprender hoy, es cómo funciona esto. Porque una de las palabras, de los aspectos significantes de esta palabra paracaleo, es movimiento que ocurre dentro de la carta. No hago esto a menudo, pero espero que aguante conmigo. Quiero que hagamos un estudio rápido de paracaleo cada vez que aparece en esta pequeña carta. La he circulado para poder ubicarla al revisar la carta, y hay un cambio, puede notar, en su uso al ser usada en la carta. La primera vez que aparece es en el capítulo 2, versículo 3. Porque nuestra exhortación es la forma de sustantiva, no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Nuestra palabra de aliento, nuestra palabra de exhortación, no viene de ningún intento de engaño. Capítulo 2, versículo 11. También sabéis que de modo como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Exhortábamos y consolábamos. Capítulo 3, versículo 2. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a nuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por nuestras tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Estamos destinados para más. Estamos aquí para alentarles, que está destinado para más, aun cuando los sufrimientos parecen estar gritando lo opuesto. Ahora, aquí ocurre el cambio, porque note estos tres usos. Básicamente dice, hicimos esto por ustedes. Ahora, en el capítulo 3, versículo 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos, ahí está otra vez, consolados de vosotros por medio de vuestra fe, paracaleo. Fuimos paracaleados, paracaleo. Enviamos a Timoteo, nos trajo un reporte de su fe, De hecho, ustedes ministraron aliento y consuelo a nosotros. Al final del capítulo 3 dice, versículo 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para vosotros, para que sea firmado vuestro corazón irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Lo que está pidiendo es que este amor que ha sido derramado sobre ustedes sea expresado a otros, no en la impureza de fornicación y lujuria y pornografía y toda esa basura, sino que aprendas a amar más y más en la manera que ves y tratas a las otras personas. El siguiente uso es, varios versículos más tarde, en el versículo 10, también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, para que leo otra vez, hermanos, que abundéis en ello más y más, que expresen este amor fraternal. Versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahí está de nuevo, alentaos unos a otros con estas palabras, en referencia a la venida de Cristo. Capítulo 5, versículo 11, dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, para caleo unos a otros. Versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Os rogamos, os paracaleamos, que paracaleen a los ociosos. Al principio de la carta, esto es lo que hacemos por ustedes, es lo que hemos hecho. Nuestro ministerio a ustedes ha sido un ministerio de exhortación y de aliento. Les alentamos. Luego hay una transición donde ustedes nos alentaron a nosotros a través de Timoteo, pero luego el resto de la carta, cada forma directa de aliento o les está llamando a alentar a otros. Alienta a otros en la manera que amas, al edificarles basados en la verdad de Dios. Este es el movimiento general. Hicimos esto por ustedes. Ustedes son llamados a hacer esto unos por otros. Y esta no es solamente una forma de aliento, una palabra. No notará, hay otra, hay muchas, pero hay otra que se usa dos veces. Y es para mufe o mai. Es una palabra diferente para el aliento. Déjeme mostrarle el movimiento de esta. Os rogábamos para caleo, capítulo 2, versículo 12. Y os encargábamos, o para caleamos, que anduvieseis como es digno. Y alentábamos, desalentábamos. El segundo uso de para use omae está al final, capítulo 5, versículo 14. En el mismo versículo que ocurre el último paracaleo, versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos para use omae, que alentéis a los de poco ánimo. ¿Ven el mismo movimiento? Lo hicimos por ustedes, ahora hagan esto por otros. Todo el fluir de la carta parece ser, nosotros lo modelamos, lo hicimos en nuestro ministerio a ustedes. Ahora estamos llamándoles a ustedes a hacerlo. Y esto es importante al final del 1 Tesalonicenses 5. Nota en el capítulo 12, versículo 12 al 24, hay una serie de mandamientos, uno tras otro. Y siempre he batallado, Señor, ¿qué estás diciendo aquí? Porque parece que estamos siendo atacados con mandamientos al final de la carta. Pablo sabía que se le acababa el espacio y dijo, voy a lanzar todos los mandamientos que pueda y espero que algo pegue. Pero creo que eso no es lo que está haciendo. Lo que está haciendo los versículos 12 al 24, capítulo 5, está llamándonos a crear y mostrándonos cómo tener una cultura de aliento y de ánimo. Yo modelé esto de la manera que les ministré. Ahora, ustedes vivan esto. Ustedes vivan esto. En las próximas 5 semanas después de hoy, en las próximas 5 semanas, vamos a tener una miniserie dentro de la serie y vamos a tener una serie de aliento para más. Vamos a pedirles encouragement for more, alentamiento para más, destinados para alentamiento para más. Aprender cómo debemos tener una cultura de alentamiento. No importa cuánta dificultad encontramos, sabemos cuando venimos a la iglesia y nos congregamos con hermanos y hermanas y cantamos juntos y alentamos, oramos y tenemos compañerismo, va a haber cantidad de aliento. Sabemos cuando nos congregamos con nuestro grupo, no importa cuán difícil nuestro día haya sido y haya pensado, no quiero ir al grupo, quiero ir a la casa y ver horas y horas de televisión y estoy cansado, pero vamos y somos alentados y recibimos aliento. Sí, puede imaginar, no importa cuán difícil sea nuestro empleo, saber que cuando entro por las puertas de mi casa es un lugar de aliento. Mi matrimonio es un lugar de aliento. Mis hermanos y hermanas nos alentamos unos a otros. Algunos están diciendo, tienes una imaginación muy vívida. Estás tomando algo porque no puedo imaginarme esto. Ahorita el lugar más desalentador en mi lugar es mi matrimonio. El lugar más desalentador es mi hogar. Y voy a la iglesia porque siento como que tengo que, pero no estoy recibiendo aliento. Creo que es por esta razón que Dios nos ha dado su palabra, la obra del Espíritu. Si esta es su experiencia, ¿puede imaginar esto cambiando en las próximas 5 semanas? ¿Puede imaginarnos moviéndonos de ser como personas caminando por un desierto, añorando una nota, una gota de aliento, caminando por el desierto, buscando una oportunidad de alentar a otros? En lugar de ser esponjas de aliento, poder decir, Dios, si no puedo hacer otra cosa más que alentar a alguien, voy a considerarlo un día de éxito, un día glorioso, de victoria. Tú estás obrando a través de mí para hablar una palabra de aliento. Vamos a ver 5 maneras específicas. En este pasaje y hay otros. Y aquí, donde Dios usa para crear una cultura. Algunos no soy así. Necesitas hablar con alguien más. Eso no se trata de tipo de personalidad. Gloria a Dios que tenemos personas que están creados para ver la copa a medio llenar. Y naturalmente, no es de lo que estamos hablando. Gracias a Dios por ello. Pero eso no es de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando es un combustible que viene del Evangelio de Jesús, que transforma la manera en que vemos el mundo. Y quiero mostrarles un vistazo de otro lugar. Ve a Romanos 15. De Pablo habla de esto en el versículo 2. Dice, cada uno agrade a su vecino, no importa cómo esté hecho, para su bien, para edificarle. ¿Por qué? Porque Cristo no se agradó a sí mismo, sino como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, basado en esto, quién Dios es, quién Cristo es, lo que Él ha hecho, el Espíritu que nos has dado, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Antes de comenzar en la primera, que vamos a hablar de ello hoy, le pedimos a Dios ayuda. Padre, tú eres descrito en este pasaje como el Dios de aliento. Tú te deleitas en hablar aliento. Tus acciones se revelan, se manifiestan al enviar a tu Hijo para hablar esperanza y aliento a personas que estaban aplastadas bajo el pecado, el peso del pecado y el sufrimiento. Señor, tú lo ves. Y Padre, sabes que a veces es sobrecogedor, a veces quita nuestro aliento, la cantidad de sufrimiento que podemos ver de nuestros hermanos y hermanas viven cada semana, aún esta semana, que varias de nuestras personas que perdieron seres queridos, esta semana, atravesando dolor intenso, retos médicos, fallas morales, conflictos relacionales, olas de duda y de temor y de pánico. Señor, podemos ser tan críticos y tan analíticos. Necesitamos aliento. Y tú eres el Dios de ello, el Dios de aliento. No importa en qué tipo de hogar hayamos crecido, tal vez un hogar muy crítico, cuál haya sido nuestra experiencia, cuán tensas sean nuestras relaciones ahorita, o cuán desalentados podamos estar con los líderes de nuestra iglesia, o administradores en el trabajo, colaboradores de trabajo. Señor, oramos que tu Espíritu obre a través en y a través de todo eso y nos hable hoy y en las próximas 4 semanas después de esta, para que cambies la atmósfera en nuestros corazones y hogares e iglesia y en el trabajo y nuestras comunidades. Permítenos como tu pueblo ser conocidos como aquellos que se alimentan de tu aliento y lo comparten. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La dificultad tiende o a unir o a separar las relaciones. La dificultad típicamente o une o separa las relaciones. La mayor parte de las relaciones, cuando hay sufrimiento pesado, o nos une más o nos separa. Y a veces hace ambas cosas. Como una relación pueda ser cortada y otra pueda ser unida más. He estado pensando esto mucho en relación a la vida de Charles Hodge. Esta es la biografía principal, On Hodge, subtitulada El guardián de la ortodoxia. Y Charles Hodge nació en 1797. Enseñó en el seminario de Princeton casi 16 años. Era un teólogo dotado, habilitado, un lingüista habilitado. Cuando estuvo en Europa, estudió alemán de George Mueller. Estudió arábigo, francés, hebreo y griego. Su teología sistemática todavía es una de las expresiones más claras de teología reforma. Sus comentarios sobre Efesios y otros son el papa del presbiterianismo, se dice con una sonrisa, y detrás de cada gran hombre hay una gran madre. Su madre, María, experimentó pérdida profunda y olas persistentes de dificultad. Sin embargo, ella permaneció resistente notablemente. Los historiadores le describen a María como hermosa, que quitaba el aliento, pero perdió a la edad de los 20 a ambos padres. Se casó poco después con Hugh Hodge, que fue un doctor respetado en Filadelfia. Sin embargo, el matrimonio feliz de Hugh y Mary tuvieron dificultad casi inmediatamente. Los primeros 3 hijos murieron en infancia. El primero de la fiebre amarilla, los siguientes 2 de una enfermedad. El cuarto hijo era Hugh Jr. y el quinto fue Charles. Cuando tenía 7 meses de edad, su padre también murió. Así que está María en sus 20 años. Ha perdido 3 hijos y a su esposo. Es una madre soltera con casi nada de entrada económica. Tiene que alimentar y criar a 2 hijos. Y es notablemente creativa. Reconfiguró su hogar para que fuera una casa de huéspedes. Cobraba porque alguien se quedara ahí y hacía trabajos por ellos y les permitía estar en casa para alimentar a sus hijos. Les dio el catequismo, les entrenó en las escrituras y ambos llegaron a Princeton. Ambos graduaron de Princeton. Hugh Jr. fue un doctor en Filadelfia y ayudó a establecer la práctica de ginecología y obstetricia en los Estados Unidos. Él con otros diseñó un procedimiento que con modificaciones todavía está siendo usado hoy, lo cual es bastante notable. Charles y Hugh fueron mejores amigos toda su vida. Sin embargo, la relación de Charles con su madre se dificultó. Escribió a su hermano en una ocasión que no sabía todavía cómo estar cerca de ella. Charles se sentía como que nunca podía agradar a su madre, que nunca podía ser suficiente, que ella había cuestionado su decisión para entrar al ministerio. Y yo suponía que ella estaba preocupada de finanzas, habiendo batallado tanto toda la vida, añoraba algo más para todo. Quería lo mejor para sus hijos. Uno fue doctor, no batallaba, y ella tal vez cuestionaba esa decisión de su hijo. Más tarde cuestionó su interés en Sarah Beige, una mujer inteligente y piadosa con quien se casó más tarde, y esto es es la bisnieta de Benjamin Franklin, y esta foto pueda de hecho no ser ella, porque de hecho no sé quién es, pero parecía una buena foto. Los predicadores no nos preocupamos de los hechos y las cosas. No, hay algunos, a veces, esta foto se le pone el nombre de Sarah Bates Hodge, pero hay otra foto muy similar, es Sarah Franklin Bates, o sea, la abuela de esta, ya sea que sea ella o su abuela, son familiares o no. No hemos llegado al fondo del caso todavía. Inteligente, una mujer piadosa, amaba a Jesús, pero María pensaba que Charles podía casarse mejor. María parecía haber perdido su sentido de identidad al haberse ido Hugh a ser doctor, y Charles se casó y poco después se mudó a Europa para 2 años de estudio. Y esto fue bien difícil para Mary. Y su relación nunca alcanzó a recuperarse. Y eso me hizo pensar, al leer esa biografía, otros artículos y un blog, pudiera haber sido que la misma metal que se requiere para sufrir profundamente y mantenerse, es el mismo metal que se puede volver una pared y cegarte a la gracia de Dios y a aquellos alrededor de ti, y cegándote a que se acerquen a ti, y ser vulnerable y hablar de honestamente acerca de tus temores y expectativas y desalientos y gozos. La misma rigidez que nos habilita a soportar sufrimiento crea una inflexibilidad que nos impide de poner a un lado nuestra visión de cómo debiera verse alguien o cómo debiera verse nuestra vida. Porque usted puede imaginar haber atravesado lo que ella atravesó, haya sido lo que haya sido mi vida, yo quiero esto para mis hijos. Y cuando ellos no encajaron exactamente a esto, no podía ver gracia en sus vidas, no podía ver lo que Dios estaba haciendo en la vida de Charles. Tal vez algo así está ocurriendo aquí en Primera de Tesalonicenses. Veamos al capítulo 5, versículo 12. Vamos a continuar. Estamos continuando donde dejamos hace casi un mes, en el versículo 11. Versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. No sabemos exactamente por qué Pablo escribió estas palabras aquí al final de la carta. Si leemos toda la carta, como hemos estado haciendo una y otra vez, vemos piezas que podemos tal vez unir, pero pareciera que algunos de los miembros de la iglesia en Tesalónica puedan haber supuesto que porque Cristo dijo que venía, que esto significaba que podían dejar su trabajo, eludir el sufrimiento, esconderse en un monte alto, y esperar, y que otras personas en la iglesia debieran proveer para sus necesidades. Ellos debieran alimentarles y pagar sus cuentas y proveer, porque yo estoy esperando a Jesús. Y esa mentalidad, como de la que hablamos hace varios meses, que si te morías antes de que Cristo, te estás perdiendo de algo, que olvida de todo, voy a ser súper espiritual y esperar la venida de Jesús. No me voy a preocupar de todo, de aguantar el sufrimiento, de abrazar la obra transformadora de Dios, de santificación a través de crecimiento. No, no quiero eso. Voy directo por la venida de Jesús. Creo que Él viene, voy al cielo y eso es todo. Y parece haber habido ese tipo de mentalidad en la iglesia. Y los líderes, más entrenados en la verdad de la palabra de Dios, estaban confrontando esto. Y las personas lo resentían. Ellos no lo veían como la gracia de Dios a ellos. Lo veían como, quítate de frente de mí. Yo estoy esperando a Jesús. No necesito que todos ustedes me digan qué hacer. Así que Pablo escribe al final una cultura de aliento. lo primero que necesita hacer es poder reconocer. Hay dos mandamientos específicos y uno general. El primero es de respetar. Os rogamos, hermanos, en base a nuestra conexión filial en Cristo, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Respetar es que conocer, es una buena traducción, conocer a los que trabajan entre vosotros. Es una palabra que se puede traducir conocer, pero típicamente significa más que simplemente que estar al tanto de. Por eso una traducción diferente lo traduce reconocer, de esta idea de conocer. Identifica, ve, reconoce, valora conscientemente. Si lee todo el contexto, puede darse cuenta por qué los traductores tradujeron respeto. Pero el significado central tiene que ver con ver, el sentido de conocer, estar al tanto de reconocer. ¿Qué es lo que debemos reconocer? La segunda mitad del versículo 12 dice, un artículo con tres participios, aunque no se ve en nuestro idioma, no está hablando de tres cosas diferentes. Los que trabajan entre vosotros os presiden el Señor y os amonestan. Un grupo, tres acciones. Líderes siervos que presiden, les rigen en el Señor, en el contexto y el contenido del liderazgo de Cristo, el señorío de Cristo, y os amonestan. Les están recordando de algo que se les ha olvidado, les están poniendo al tanto de algo que necesitan saber. Reconoce a esas personas. Reconóceles. Mantenga esa idea y veamos la segunda específica. Y los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y esa palabra altamente, en mucha estima, es triplemente intensiva. Más allá de una abundancia excedente, tenerles en amor por causa de su obra. El amor es el recurso de la estima. Su obra es la razón por la estima. Nuestro amor nos habilita de ver, a alejar nuestra vista de nosotros mismos, nuestros dolores, nuestras expectativas, y valorarlos por lo que ellos hacen. Unamos estos mandamientos. Conocer, en el sentido de reconocer, y estimar o valorar, pueden ser resumidos en tener aprecio por aquellos que nos guían. Y luego da el último mandamiento, la última mitad del versículo 13. Tened paz entre vosotros. Mantén lo que Cristo ha creado. La obra de Cristo mantuvo la paz. Nuestro llamado es mantener lo que Él obtuvo. Y creo que este tener paz entre vosotros es tener sus brazos alrededor de lo que dijo. Les he llamado específicamente a que reconozcáis y améis a los que trabajan entre vosotros. Pero quiero que lo hagáis con todos. Eso va a producir paz. Al ver a las personas de esta manera, para poder resumir y simplificar, tomemos esa idea y trabajemos con ella. Si vamos a tener una cultura de aliento, necesitamos saber apreciarnos unos a otros. Tal vez tiene que extenderse, comenzar con los líderes, pero tiene que extenderse a todos. Esto es lo que está diciendo, tened paz entre vosotros. Que cada uno aprecie a cada uno de los demás. Veamos dos aspectos. ¿Cómo lo hacemos, especialmente en medio de dificultades? Dos cosas. Número uno, vea gracia. Al decir ve gracia, cuando usa ese verbo conocer o reconocer, hay algo de lo que tienes que estar al tanto. Si no estás al tanto de ello, no lo vas a apreciar. Así que ve la gracia. No vas a hablar gracia si no puedes ver gracia. No vas a hablar palabras de aprecio y de agradecimiento si no estás viendo lo que Dios está haciendo en tu propia vida y en las vidas de aquellos a tu alrededor. El enemigo tiene un instrumento efectivo. Podemos llamarle manejo de atención. ¿Alguna vez ha visto juegos de cerebros, brain games? Paul Roberts es un especialista en la decepción. ¿Cómo le gustaría estar engañado con él? Casado con él, digo. Un especialista de la decepción. Quiero compartir este video. Escuche cuidadosamente lo que está diciendo. Porque un mago habilidoso, pero lo que está describiendo es su filosofía de engaño. Y ve si vea similitud con esto, la manera que el enemigo maneja nuestra atención. El término misdirección, piensan que ve esta mano y voy a hacer algo con otro. Pero si veo tu atención a la oscuridad, puede ser como un... Quiero administrar la atención, no controlar, como el fluir del agua. A ver a dónde se va y luego quiero ir con ello. Si puedo ver dónde está el movimiento de tus ojos, puedo navegar a su alrededor. Como todos los sentidos están entrando en una cosa. Si puedo entrar en tu sistema de prioridades, puedo cambiar para que otras cosas bajen de tu radar. Trate de seguir. Le pongo la tapa, pero ahorita está detrás de mí. Es un juego divertido, ¿verdad? Y nunca pensó que había magia de evangelio en la iglesia. Pero ve cómo lo hizo. Parte es entender la naturaleza de quién somos como humanos. Habló del hecho de que nuestro enfoque está reducido al tamaño de una uña. La parte en la que de veras te puedes enfocar. Y la mayoría no estamos al tanto de esto porque suponemos que podemos usar los cinco sentidos a su máxima capacidad todo el momento y no nos perdemos de nada. Especialmente ustedes que se describen como que pueden hacer varias cosas, pero el hecho, como él sabe, es que esto no es cierto. Te estás perdiendo de cosas todo el tiempo. Todo el tiempo estás agarrando ciertas cosas y perdiéndote de otras. El enemigo sabe esto. Si puede lograr que tú te enfoques en algo, cuán pequeño que sea, o tan grande que sea a tu vista y a mi vista, vamos a perdernos de todo lo que está afuera. ¿Es posible, acaso, que pudieras tener un líder de una iglesia como en Tesalónica, que genuinamente amaba su iglesia y va a ellos y les dice, por favor, no sigas este engaño acá porque lleva a la muerte, no es verdadero? Y el siguiente que escucha lo interpreta como, me odias, estás en contra mía, me estás criticando, no quieres que florezca. Y se enfocan en esta área y están ciega a la realidad de quién es Dios y lo que está haciendo Dios a través de ese líder en su vida. Y realmente creo que es una de las razones por las cuales tenemos dificultad en expresar aprecio, porque nuestra atención está tan enfocada en lo que sentimos que es importante. La manera en que me desalentaste, la manera en que me hablaste esa vez, la manera que no has cumplido mis expectativas. Como María, tal vez, como con su hijo Charles, tengo esta visión de lo que quiero que seas. Y al enfocarme en eso, se perdió de todo lo que estaba ocurriendo. Su hijo estaba enseñando en Princeton. Amaba a Jesús, se casó con una mujer piadosa. ¿Qué más quieres? Y no la condeno porque yo sé que soy igual. Puedo llegar a casa al final de un día y ver por qué no está vacía la basura. Pensé que iba a cortar el pasto. ¿Qué pasó? Y el espíritu me dice, ¿qué estás pensando? Estás tan obsesionado con lo que no es que te estás perdiendo de lo que es. Y ese manejo de atención nos ciega, reduce nuestro enfoque para que nos perdamos de la historia grande de Dios y la gracia de Dios y su obra en nuestros hermanos y hermanas y nuestros seres queridos, nuestros líderes y lo que sale de nuestra boca. Expresa lo que tenemos en nuestros corazones. Pablo ilustra lo opuesto de esto en Primera de Corintios. ¿Sabe? Primera de Corintios era una iglesia descompuesta, estaban batallando con inmoralidad, mal uso de dones, desunidad y casos legales, y Pablo les escribe y no crea que si vamos a expresar aprecio, que no podemos expresar cosas que nos preocupan, porque Pablo lo hizo aquí, pero la clave es, estaban en el contexto de una visión llena de esperanza y habilitada por la gracia. Lo vemos al principio de Corintios. Les está escribiendo esta iglesia descompuesta y vea cómo comienza 1 Corintios 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Por la gracia de Dios que me fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Esta es una iglesia que está usando sus dones mal. Y Él dice, doy gracias a Dios por la manera en que les ha bendecido con estos dones en maneras que son sorprendentes. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual creísteis, llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Ve usted toda la gracia que Pablo veía? Aquí está un hombre que va a hablar preocupaciones con su pueblo. Pero está en el contexto, tengo gran esperanza porque veo la gracia de Dios en ustedes, sí, porque la gracia de Dios ha comenzado, sé que va a continuar y van a ser sin culpa en la venida de Cristo. Hay algunas cosas de las que tenemos que hablar. Pero podía hablar palabras duras porque estaba viéndolos a través de la gracia de Dios. No vas a hablar gracia si no puedes ver gracia. Y algunos necesitamos comenzar allí. Porque no vemos la gracia de Dios en nuestras propias vidas. Todo lo que vemos es sí. Fallé otra vez, yo quisiera poder, y estamos hablando en una relación con otras personas. Tiene que verlo para decirlo. El primer paso es, Dios, abre mis ojos. No me permitas comprar la administración de atención del enemigo que siempre me está tratando de hacer como, que enfoque en cómo otros me han fallado, cómo yo he fallado. Todas las cosas que no negativas, esta cacofonía de fallas y quisiera que fuera así y nos impide ver lo que Dios está haciendo en este momento. Me pregunto si una de las razones por las que Pablo escribió estas palabras con respecto al liderazgo es cuando nuestra atención está enfocada en esta manera negativa, en cosas malas, aun cuando alguien viene a nosotros para hablarnos una palabra de exhortación, vamos a malinterpretarla. ¿Verdad? Vamos a tomarla como algo que nos hace, como algo que nos está lastimando en lugar de un medio de gracia. Así que primero tenemos que verlo. En segundo lugar, hablar amor. Versículo 13 dice, estimarles altamente en amor. Desaliento y dificultad en un área puede cegar nuestros ojos y atar nuestras bocas para que no comuniquemos el aprecio. Quiero comentarles, porque ustedes son muy buenos en comunicar aprecio, hablar gracias y hablar y escribir y decir palabras de aprecio. Le doy gracias a Dios por usted. Gracias por su obra. Gracias por su servicio. Ustedes son muy buenos en eso, pero como Pablo está diciendo en Primera de Tesalonicenses, queremos seguir creciendo en eso. Yo quiero seguir creciendo en eso. Y una de las cosas alentadoras, Pablo aquí está hablando específicamente en relación a los líderes. Pero a lo largo del Nuevo Testamento, él amplía esto con lugares como Romanos 12, 10, donde se nos dice que haya una competencia de mostrar honra a otros. Y esta es la parte alentadora de esta palabra de aliento. No hay nadie aquí que no lo pueda hacer. No necesita hablar alemán y árabe y francés y hebreo y griego. No necesita siquiera saber decir paracaleo para hacerlo. Y esto es de gran ayuda. Recuerdo haber escuchado esto cuando mis hijos eran más pequeños y íbamos a la iglesia y varios iban y los dejábamos en la escuela pública. Sabía que Dios les había llamado allí para estar en misión, pero puede ser sobrecogido. ¿Qué significa estar en misión en la escuela cuando tienes 10 años? Así que orábamos camino allá. Dios, danos una oportunidad de alentar a una persona hoy. De hablar una palabra de aliento a una maestro. ¿Qué? ¿Maestro? ¿Alentar a un estudiante, alentar a un maestro? Eso sería contracultural. Tal vez hay un estudiante solitario que necesita una palabra de aliento. Y recuerdo haber orado esto con nuestros hijos. Y para mí era tan alentador que cada uno de nosotros, si dijéramos a Dios, tengo mucho que está ocurriendo hoy, tengo trabajo, mi mente va a estar por todos lados. Y no sé si puedo hacerlo todo, pero en medio de todo esto, Señor, dame una oportunidad de hablar una palabra de aliento a una persona, el día sería victorioso. Ese sería un gane. Ese sería éxito, hablar una palabra de aliento. Vemos gracia. Decimos gracia. Hablamos amor. Hoy es un buen día para practicar, ¿verdad? Para los jóvenes, para todos nosotros. Tomar tiempo hoy. ¿Acaso no es hermoso que en nuestro país tenemos un día para mostrar aprecio a las madres? Puede sentirse un poco raro cuando se supone que lo debemos hacer, pero Pablo nos está llamando a hacerlo. Hacerlo intencionalmente para que aprendamos. Creo que es una disciplina de entrenarnos. Para algunos de nosotros vamos a tener que ponerlos en el calendario, porque si no está en el calendario no ocurre. Y tal vez haya un día cada semana donde comienza. O sea, hay personas en mi vida que hace esto en persona en una base regular y expresa aprecio. Y yo me pregunto, para algunos que no somos buenos en ello, si comenzáramos en el calendario, lunes va a ser día de expresar aprecio. Sí, ese día, ese hábito se va a volver como mala hierba, que se va a extender y va a comenzar a ver la gracia de Dios fluir a través de nosotros. Algunos somos dotados naturalmente a ello, algunos tenemos que trabajar en ello. Pero si vamos a crear una cultura de aliento en nuestra cultura, en nuestra casa, en nuestras iglesias, será usted parte de ello diciendo, Dios, quiero que mis ojos estén más abiertos a tu gracia, lo que estás haciendo en mi vida y a aquellos en mi alrededor. Quiero poder ver no solamente donde creo que alguien debe estar, sino dónde están ahorita y celebrar eso y darte gracias y confiar en ti que si tú puedes hacer eso, puedes hacer aquello. Y esto va a salir en nuestras palabras y nos va a hacer unas personas de aliento. Hay varias preguntas con las que pueda batallar esta tarde algunos en sus grupos de pequeños. ¿Puede pensar de alguien en su vida que sea un aliento? ¿Qué hacen o dicen que es de gran aliento? La razón que esto es importante, algunos podamos pensar, no conozco a nadie. Nadie me es de aliento. Puede ser que vive con muchas personas desalentadoras. O tal vez usted tiene una alergia. Usted es alérgico al aliento. Porque hay personas así, que están tan determinados o ser hiperanalíticos, pensando de sí mismos como o tan amargos que cuando el aliento viene, les rebota nada más. No confían en ello, no lo reciben. Siempre hay una razón. Si usted va esta tarde, ¿quién es alguien que es de aliento a mí? No puedo decir nada que me aliente. ¿Qué es lo que me está cegando? ¿Dónde está enfocada mi atención? Que no puedo ni reconocer cuando la gracia me está siendo dada. Aún en forma de una confrontación o una bendición común, ¿puedo recibirla como aliento? O una segunda pregunta. Oye, enseguida, ¿por qué interpreta lo que ellos dicen o hacen como aliento? ¿Expresa usted regularmente aprecio a las personas a su alrededor? ¿Aprecio es un poco diferente que reconocimiento? ¿Los lugares de trabajo están mejorando en la cuestión de reconocer los logros? Es importante. Pero los trabajadores saben cuando son reconocidos por logros, pero no apreciados como persona. Ambas cosas son importantes, especialmente en el hogar. Si los padres siempre están reconociendo el logro, pero nunca apreciando a la persona, hacer surgir preguntas grandes acerca de qué es el amor. Reconocimiento es importante cuando alguien hace algo bien o grandioso, fielmente. Pero creo que este pasaje va más allá de esto. Y diciendo, podemos por la gracia de Dios en nuestras vidas y aquellos a nuestro alrededor, genuinamente expresar aprecio para las personas en nuestras vidas. En tercer lugar, ¿qué cree que está estorbando o distrayéndole de expresar aprecio? Esto es grande. han sus propios sentimientos de ser menos apreciado impedido que usted lo exprese el aprecio? Y parece, ocurre todo el tiempo. Si yo quiero expresar aprecio, pero ni siquiera me respeta. Y yo añoro, quiero expresar aprecio, pero ni siquiera me reconoce o me ama. Así que vamos a pasar toda la vida esperando que las otras personas... ¿Cuándo va a decir suficiente? Deje de esperar. Levante la bandera blanca y diga, no porque ellos han hecho algo, sino porque él ha hecho tanto, lo voy a expresar, lo voy a hablar. Aun si se requiere de algo que odio, ser humilde, exprese aprecio, deje de esperar a aquellos a su alrededor. Si Dios hiciera eso con usted, usted estaría en el infierno en este momento. Él comunicó su amor y su valor a usted cuando no tenía nada que darle a él. Envió a su hijo a morir por usted. Y por eso el pueblo de Dios es caracterizado por el aprecio, porque lo hablamos, porque lo recibimos. Porque no que porque todos son perfectos o están haciendo lo que creo que deben hacer. El hecho que alguien no está donde usted cree que deben estar, cegándole a esta realidad. Esa es una cosa grande. ¿A quién hablará o expresará aprecio hoy o esta semana? Su trabajo es sencillo. Su tarea. ¿Podemos hacer esto? Padre, pedimos que tú nos ayudes. No estamos nada más tratando de crear y hacer surgir un punto de vista engañado de la realidad. Reconocemos que vivimos en un mundo difícil. Reconocemos que fallamos y otros fallan. Y las cosas no son como quisiéramos que fueran. Y esto nos da una añoranza por el cielo. Pero justo donde estamos, queremos ver gracia y hablarla. Ser un pueblo que es caracterizado por el aprecio. Oramos y pedimos que haya matrimonios hoy que comienzan a sanar por palabras sencillas de aprecio. Muchos hijos e hijas puedan expresar aprecio a sus madres y a sus padres. Que seamos un pueblo agradecido. Gracias, Señor, por los líderes que nos has dado. Muchos ancianos, líderes de grupos de pastoreo, el staff y tantos voluntarios, cientos y cientos de personas que cada día dan de sí mismos para que puedan florecer como familia de fe. Todo esto proviene de ti. Te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.